Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, www.gestiondelriesgo.gob.co. Sistema DIA, SAT. Ya que empezamos a entrar en el tema de la acreditación de grupos nacionales, tal vez la gente dirá: bueno, yo veía que en mi región ya estaban conformados los grupos de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de los bomberos, ahora hay una acreditación que les da este programa internacional con base en el reconocimiento de las Naciones Unidas, pero ¿de qué sirve o para qué le sirve a estos equipos tener esa acreditación nacional con base en la metodología INSARAC? JP. El tema de la acreditación ha sido bien interesante y ha ampliado un poco más el horizonte, que no solamente se limita a la respuesta en cuanto a temas de estructuras colapsadas, sino que hoy en día, por ejemplo, parte de lo que hemos venido desarrollando con bomberos, con la Defensa Civil, con la misma Oficina de Gestión del Riesgo de la Cruz Roja Colombiana, con las fuerzas militares y la policía, que también están trabajando mucho en la acreditación, es a que se estandarice la respuesta en el país. Por eso parte del objetivo fundamental que tiene el Manual Nacional de Acreditación es establecer una serie de estándares y en los cuales ha impactado mucho y nos ha mostrado una realidad como país, y es que aquí somos, yo utilizo el término, somos muy picapiedras, porque les decimos a estos grupos, si hay que ir a rescatar a una persona en esa estructura colapsada, todos saben que hay que ponernos los guantes, el casco, las botas de seguridad y vamos y le damos pico y pala a eso. Pero realmente no hay un proceso de planeación, de plan y puntuación, no se establece un plan de acción, ellos no establecen objetivos, estrategias, tácticas, y eso ha llevado a que realmente nuestros equipos a nivel nacional se están replanteando todos sus procesos de capacitación. Nosotros pensamos que con este proceso de acreditación no solamente hemos ganado que la gente se acredite por recibir un parche o una certipuntuación por parte de la UNGR, sino que realmente los ha llevado a reevaluar términos, como por ejemplo los cursos BREC, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, en donde sí tenemos que hacer el curso BREC, pero oiga venga, necesitamos hacer un curso de planeación estratégica antes de hacer ese curso. Eso ha sido lo bonito y como los plus, la ganancia de todo el proceso, más allá de pronto nosotros pensar que tenemos hoy en día 7 equipos, que tenemos 33 ya en este momento en proceso de acreditación y que son equipos que hacen parte del sistema nacional, es que esos 14 estándares se han vuelto la hoja de ruta no solamente para tener equipos usar, sino para que las entidades estén pensando hoy en día en acreditar equipos con componentes caninos o acreditar equipos para temas de materiales peligrosos, como ya lo están pidiendo tener el equipo usar Col-1, puede atender emergencias no solo en las Américas y el mundo. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, www.gestiondelriesgo.gob.co. Sistema DIA. Equipos que se están acreditando inclusive para incendios forestales, entonces fíjese que más allá de pensar que les aportamos el proceso de acreditación usar, es como este modelo le ha ido dando las herramientas al país para ir mejorando esas capacidades en la respuesta. SB. ¿Para qué le sirve a un equipo de estos estar acreditados? Primero, está alineado con la disposición de un sistema nacional de gestión del riesgo que reconoce a ese equipo como un equipo que adopta estándares de calidad. Segundo, si tuviéramos nosotros una emergencia del orden internacional y tuviéramos que traer equipos para que nos ayudaran, sabemos nosotros en este momento que contamos con 7 equipos que pueden hablar el mismo idioma, pueden hablar las guías INSARAC, pueden saber qué es un SOC virtual, pueden saber cómo funciona el sistema INSARAC y van a poder trabajar en equipo con calidad. Sabemos también que si llegase a ocurrir una emergencia como las que han pasado del orden nacional, tenemos la certeza de que estos 7 equipos van a poder moverse. Especialmente se han diseñado para que se muevan en su región, pero si se necesitan mover y salir de esa región, sabemos nosotros que lo van a hacer con calidad y que van a aceptar la disposición y coordinación de un sistema nacional de gestión del riesgo. A eso es que se invita y se dice lo que va ganando como equipo si son acreditados. Un ejemplo de ello es lo que sucedió en México tras el sismo de 2017, siempre iba con el equipo internacional un equipo nacional mexicano, pero cuando entraban a operar, el equipo nacional no conocía mucho del tema de INSARAC, muchos ni siquiera lo habían escuchado, entonces es ahí donde los equipos internacionales que fuimos tuvimos que decir, de una forma muy colaborativa y humilde, tranquilos venga les explicamos cómo es que se mueve acá, y usted también explíqueme cómo usted se mueve como país a nivel internacional, pero hubiera facilitado mucho más las cosas donde estos equipos en México conocieran sobre la metodología de INSARAC. SAT. Hablan ustedes que el país cuenta con 7 equipos acreditados ya, con 33 en proceso, y esto da cuenta finalmente que hay un interés de país por acreditarse, por conocer y por alinearse a toda la metodología INSARAC. ¿Cuánto dura este proceso de acreditación de los equipos nacionales? JP. Bueno, Técnicamente, en el marco de la ruta metodológica, está establecido en el Manual de Acreditación Nacional que el proceso debería ser de un año, pero como lo comentaba anteriormente, algo que ha frenado a nuestros equipos es todo el componente de plan y puntuación. Todos están muy capacitados, con sus cursos y demás, pero se frenan puntualmente en los ejercicios de acreditación del equipo USAR de PONALSAR de la Policía Nacional. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, www.gestiondelriesgo.gov.co. Sistema DIA. Primeros estándares, que es el Plan Estratégico Institucional, Estructuras Organizacionales, Planes de Capacitación y Entrenamiento, Planes de Inversión. Ahí es donde se quedan, y en el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque está muy compuntuados de la póliza del voluntariado, y resulta que nosotros estamos exigiéndoles a las entidades y a los equipos que deben tener primero a su personal aliado al servicio de salud en el país, ya sea por régimen subsidiado o contributivo, y hemos evidenciado que ni siquiera el régimen subsidiado. Encontramos también que hay equipos donde tienen gente que llevan 20 años de voluntariado, pero nunca se han percatado que deben tener un carnet de vacunas, en donde no están las dosis básicas de hebra amarilla y tétano, que son gratuitas, que se pueden aplicar en cualquier momento. Entonces, el proceso de acuerdo al manual dura un año, pero igualmente en este momento tenemos equipos que llevan 3 años en su proceso de acreditación y no lo han llevado a buen término. Lo contrario, tenemos un equipo que se acreditó haciendo todo su proceso en 6 meses, pero cuando nos preguntan por qué fue tan rápido, es porque es un equipo que provee servicios como institución a otras entidades, entonces les exigen tener parámetros de calidad, que tengan la ISO 9001, la OSAS 18000, la CPE 14000, y pues claro, ellos ya tenían toda su documentación completa, simplemente tuvieron que organizar ciertas cosas en cuanto al tema de la estructura organizacional para un equipo usar, adaptar y adecuar algunos procedimientos. SAT. Para analizar, enviamos una invitación a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo a que participen de este proceso de acreditación, más que por tener la acreditación sea también para un tema de fortalecimiento de país. JP. Ahora, en el tema de la virtualidad, hacemos semanalmente casi 6 o 7 reuniones con los diferentes equipos, y es que nosotros anteriormente, lo digo a modo personal, me sentía como si estuviera vendiendo brilladoras puerta a puerta, donde era convenciendo a todo el mundo y hacerles entender de la importancia de contar con procesos. Ahora tenemos como país y como programa tal referencia a nivel nacional y regional que el tema de invitarlos se puede llegar a quedar corto. Sin embargo, la invitación está abierta para todos nuestros grupos operativos de manera permanente, los que muy seguramente no estarán en ese grupo de 33 que ya se encuentran en proceso de acreditación, se están preparando para que el próximo año desarrollen todo su tema documental. Muchos ya se han dado cuenta la importancia y la responsabilidad que conlleva estar bajo la metodología INSARAG. Como lo dije al inicio, el gran objetivo es salvar vidas, y nuestro proceso de acreditación busca ser un mecanismo en el cual se cumplan unos estándares nacionales, alineados no solo a las necesidades que determina el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, sino que está también alineado a la terminología y metodología a nivel global emitida por las Naciones Unidas, porque si bien aquí nombramos solamente a INSARAG, pero a veces se nos olvida hablar de otros instrumentos u otras instancias como SOCHA, UNDAC, la misma OPSIOMS. Para analizar, simplemente la invitación siempre está abierta a que mejoren sus condiciones y sus capacidades de respuesta, y que no le teman a poner en evaluación o en ver y puntuación de todas sus acciones a un ente externo. SB. La invitación es para que todos los equipos USAR de las entidades operativas participen de este proceso de acreditación nacional que lleva a Colombia. Es un proceso que ha sido reconocido por las Naciones Unidas, luego es bien organizado y efectivo para que los equipos mejoren sus estándares y hagan parte de esta respuesta nacional que queremos nosotros, que sea una respuesta eficiente, que salve vidas. Y decirles que desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuentan con un grupo de profesionales que está dedicado a guiarlos, a acompañarlos, a hacerle mejoras a sus procesos para que puedan ser efectivos en sus regiones, en el país y con el mundo. El componente canino también forma parte de los equipos USAR, tanto nacionales como el CLASI.CADO a nivel internacional. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, www.gestiondelriesgo.gov.co. Sistema DIA. Caldas. Caldas inicia prueba piloto en gestión del riesgo con comunidades indígenas del departamento para articular la prevención de emergencias. con el N de trabajar de manera armónica y articulada por la prevención de emergencias con enfoque diferencial en el departamento, la Gobernación de Caldas a través de la Jefatura de Gestión del Riesgo, Medio Ambiente y Cambio, y en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, inició un plan integral de capacitaciones y acompañamiento a las comunidades indígenas sobre métodos de análisis, actuación y evaluación sobre la gestión de riesgo de desastres. El director de la Jefatura de Gestión del Riesgo, Medio Ambiente y Cambio Climático de Caldas, Félix Ricardo Giraldo Delgado, señaló: "Nos hemos reunido con el Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC, que agrupa todos los resguardos indígenas del departamento, con el propósito de definir un plan de trabajo para este cuatrienio y un proyecto insignia para el país con enfoque diferencial". Agregó que la idea es construir un mapa de riesgo de estas comunidades y así generar procesos de desarrollo y de gestión, encaminados no solo a gestionar riesgos y por María Camila Gudelo, Prensa Gestión del Riesgo Caldas. Con el Consejo Regional Indígena de Caldas se busca de punto en ir acciones en gestión del riesgo de desastres para estas comunidades. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres www.gestiondelriesgo.gob.co Sistema Día. Vulnerabilidades y no hacer procesos de desarrollo a futuro, enfocados al bienestar social, cultural y económico de los pueblos indígenas de la región. Asimismo, el funcionario destacó la participación de la UNGRID como un actor fundamental en la construcción y generación de este tipo de iniciativas, que aportan a la gestión de la información, a la educación y a la prevención de emergencias. Hablan las comunidades indígenas de Caldas el coordinador general del Consejo Regional Indígena de Caldas, Norman David Bañola Álvarez, manifestó que este instrumento les permitirá conocer mejor sus características particulares para adelantar acciones de prevención ajustadas a sus principales necesidades. Esto nos permite hallar un camino y una metodología que nos permita estructurar, de cara al 2021, la intervención en materia educativa, de infraestructura y en gestión para abordar este fenómeno de gestión del riesgo en las comunidades en vera del departamento, analizó. Mario de Jesús Trejos, gobernador suplente del resguardo Cañamomo, Loma Prieta, aseguró que siempre las comunidades indígenas han vivido en riesgo, pocas administraciones le han puesto cuidado a esta situación, a buena hora se genera este proyecto en donde trabajamos articuladamente por la prevención y la mitigación del riesgo en nuestras poblaciones. Así Caldas se convierte en modelo a nivel país en ejercicios de corresponsabilidad, garantizando los derechos individuales y colectivos de todos los habitantes del territorio caldense. Respetando sus costumbres y como parte de su herencia cultural, se han llevado a cabo los encuentros con los líderes de las comunidades indígenas del Caldas. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres www.gestiondelriesgo.gob.co Sistema Día. Conoce un poco más sobre las avenidas torrenciales. ¿Sabías que la palabra avenida viene del participio de avenir y signi.ca creciente impetuosa de un río arroyo? La palabra torrente viene del latín torrens y signi.ca río de régimen estacional, caudal enorme de algo, gran cantidad. Los bosques son capaces de filtrar y limpiar el agua. Amortiguan lluvias fuertes que de otra manera erosionarían los suelos, y mantienen en cauce los bancos de los ríos. Los bosques, sus árboles y plantas tienen un gran potencial, el de recoger y almacenar lluvia y evitar así que haya desbordamientos de los niveles de agua. Entre el 15 de noviembre de 1914 y el 31 de diciembre de 2019 se han registrado 67.789 eventos en Colombia, de los cuales 1.545 han sido avenidas torrenciales, es decir, el 2% del total de eventos, dejando 1.192.397 personas afectadas, 2.621 personas fallecidas y 24.684 viviendas afectadas. Desinventar Visor Ungret. El 18 de mayo de 2015, una avenida torrencial sobre la quebrada La Liboriana afectó al municipio de Salgar en Antioquia. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres www.gestiondelriesgo.gob.co Sistema Día. ¿Qué son las avenidas torrenciales? Son un tipo de movimiento en masa que se desplaza generalmente por los cauces de las quebradas, llegando a transportar volúmenes importantes de sedimentos y escombros, con velocidades peligrosas para los habitantes e infraestructura ubicados en las zonas de acumulación de los sedimentos de las cuencas de montaña. Caballero, 2011. ¿Cuáles son las causas de las avenidas torrenciales? Las avenidas torrenciales son causadas por uno o varios detonantes. Estos pueden ser: 1. Precipitaciones intensas. 2. Sismos. 3. Enjambres de movimientos en masa. 4. Rotura de presas naturales o artipuntuales. 5. Grandes volúmenes de agua por deshielo. ¿Cuáles son los tipos de avenida torrencial? Al ser un ujo formado por una mezcla de sedimentos y agua en diferentes proporciones, la avenida torrencial puede ser clasificada de acuerdo con el tipo de material que transporta. Estos son: 1. Flujo de lodos. Es un ujo canalizado muy rápido, extremadamente rápido, de detritos saturados plásticos, cuyo contenido de agua es mayor al del material fuente, índice de plasticidad mayor a 5%, Jacob Jung, 2005. 2. Flujo de detritos. Es un ujo muy rápido, extremadamente rápido, de detritos saturados, no plásticos, índice de plasticidad menor al 5%, que transcurre principalmente componado a lo largo de un canal o cauce con pendiente pronunciada, Jacob Jung, 2005. ¿Colombia tiene amenaza por avenida torrencial? Sí. Las avenidas torrenciales son fenómenos de respuesta rápida detonados por lluvias intensas de corta duración o por la persistencia de lluvias en las cuencas de aporte. En consecuencia, los denominados piedemontes presentan una alta susceptibilidad para que este fenómeno se presente de forma muy frecuente, IDEAM, 2017. ¿Existe alguna identificación de los sitios susceptibles a ocurrencia de este fenómeno? Sí. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, presentó una primera aproximación en la priorización a nivel municipal de las avenidas torrenciales mediante un enfoque basado en la evidencia, registros de desastres por avenidas torrenciales, y la integración de los esfuerzos de las diferentes entidades del orden nacional, así como de la academia y de otras entidades involucradas en el conocimiento de microcuencas que requieren estudios por avenidas torrenciales, con el fin de avanzar de manera coordinada y dar un primer paso en la identificación de focos críticos en esta temática. Como resultado final de las CHAs evaluadas a nivel municipal, se condensó un consolidado nacional por departamentos que se muestra en la tabla 1. Avenida Torrencial en Andes, Antioquia. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, www.gestiondelriesgo.gov.co. Sistema Día. Tabla 1. Análisis de la información histórica de avenidas torrenciales por departamentos en Colombia. Priorización, UNGR, 2018. ¿En qué época se presentan las avenidas torrenciales? En cualquier época del año. ¿Se pueden predecir las avenidas torrenciales? No. Establecer el día, la hora y la cantidad de lluvia que caerá en un punto determinado de una montaña aún no se puede pronosticar. No obstante, esto no quiere decir que no se pueda advertir sobre ellas, pues si se cuenta con un sistema de alerta temprana en la quebrada que se conoce tiene susceptibilidad a que se presente el fenómeno, puede ayudar a salvar vidas. Es responsabilidad de los entes territoriales implementar sistemas de alerta temprana que deben ser diseñados y socializados con las comunidades y las entidades operativas. A continuación se relaciona el significado de las alertas. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, www.gestiondelriesgo.gov.co. Sistema Día. Para tomar acción, advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta solo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. Para prepararse, indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto, es catalogado un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propias para desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta. Para informarse, es un mensaje social por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras diere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar, condiciones normales. La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales. Para tomar acción, advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta solo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. Para prepararse, indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto, es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta. Para informarse, es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras, difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar. Condiciones normales. La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales. Alerta roja. Para tomar acción. Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta solo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. Para prepararse, indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto, es catalogado un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propias para desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta. Para informarse, es un mensaje social por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar. Condiciones normales. La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales. Alerta naranja. Para tomar acción. Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta solo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. Para prepararse, indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto, es catalogado un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propias para desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta. Para informarse, es un mensaje social por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar. Condiciones normales. La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales. Alerta amarilla. Figura 1. Niveles de alerta de los boletines hidrológicos diarios, IDEAM, 2020b. Falta investigar sobre las avenidas torrenciales. Sí. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano junto con la Universidad Pontificia y la Universidad Javeriana, con apoyo del IDEAM, la UNR y otros miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, continúan trabajando para emitir los lineamientos de zona y punto ocasión de amenaza por avenidas torrenciales para incorporar en el ordenamiento territorial. ¿Puede hacer algo para afrontar este fenómeno? Sí. La mejor manera para afrontar el fenómeno es conocer si el sitio donde habita es susceptible a este fenómeno, apropiarse del sistema de alerta temprana, si existe y si no existe, procurar porque se instale y apropiarse del mismo, a través de la participación en los simulacros y el cuidado de los equipos. Referencias. Jacob, M., Jung, O., 2005. De Vries, O. Hazards and Related Phenomena. Caballero, H., 2011. Las avenidas torrenciales. Una amenaza potencial en el Valle de Aburrá. Revista Gest. Ambiente, volumen 14, número 3, p. 45, 50, link IDEAM. http://www.ideam.gov.co/. Link SGC. https://www.sgc.gov.co/. Link UNGRT. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres www.gestiondelriesgo.gov.co. Sistema Día. Por María Fernanda Ortega Nariño. Periodista Dark Nariño. Nariño, un departamento. Multiamenaza. Que gestiona el riesgo de desastres. El departamento de Nariño por su localización geográfica posee una diversidad ecosistémica. Representada por sus bosques secos, humedales, zonas de páramo y ecosistemas de media y alta montaña entre otros, además de contar con zonas estratégicas como el puerto de Tumaco. Conscientes de la riqueza ambiental del departamento y su potencial desarrollo socioeconómico, Nariño a lo largo de los últimos 15 años ha enfrentado un sinnúmero de emergencias ocasionadas por fenómenos de origen natural, socionatural y humanos de origen no intencional. La afectación territorial de estas no es uniforme y, en general, los municipios que son más afectados por la materialización de estas amenazas ambientales son, usualmente, aquellos con los más bajos niveles de desarrollo y gobernanza donde es evidente la falta de plan y planificación y gestión institucional. Sumado a esto, la continua afectación por estos fenómenos naturales agrava aún más su situación e impide y retrasa el desarrollo y el bienestar social del departamento. Esta ubicación privilegiada del departamento de Nariño hace que contemos con costa, sierra y Amazonia, además de tener frontera con el Ecuador con el cual compartimos amenazas como la volcánica, chiles, Cerro Negro, sismo y tsunami entre otros. Origen natural. Hidrometeorológico. Helada. Tormenta eléctrica. Vendaval. Granizada. Geológicos. Actividad volcánica. Actividad sísmica. Tsunami. Erosión uvial. Erosión costera. Origen socionatural. Hidrometeorológicos, avenida torrencial, inundaciones lentas o súbitas, sequía, incendio de cobertura vegetal, geológicos, movimientos en masa, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres www.gestiondelriesgo.gov.co Sistema DIA, antrópico no intencional, tecnológico, derrames, fugas, explosión, incendio estructural, colapso estructural, accidentes en transporte, aglomeración de públicos. Estampidas, colapso estructural, biosanitario, epidemias, pandemia, plagas, brotes, intoxicación. Frente a estos retos, y con el ene de preservar la vida y bienestar de la población nariñense, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, DAUR, del departamento, viene trabajando de manera oportuna y participativa con las comunidades para reducir el riesgo de los desastres. Durante lo transcurrido del año y a pesar de las circunstancias adversas ocasionadas por la emergencia sanitaria por la COVID-19, en Nariño se destaca el direccionamiento del Dr. Juan Rojas Cabrera, gobernador del departamento, en la incorporación dentro del Plan de Desarrollo Departamental, del componente de gestión del riesgo de desastres, bajo el eje Nariño Sostenible y los subprogramas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Conocimiento del riesgo. Fotogra. Servicio Geológico Colombiano. Volcán Galeras, kilómetro 5 vía Pasto, Popayán. Jai Ramírez Cadena, Geoamenazas, Proyecto Geored. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres www.gestiondelriesgo.gov.co Sistema DIA. En Nariño se encuentran ubicados 8 volcanes activos, según lo reporta el Servicio Geológico Colombiano. Estos son Galeras, Azufral, Chiles y Cerro Negro, Ánimas y Petacas, Cumbal, Doña Juana. La DAGD continúa trabajando en cumplimiento del Plan Integral de Gestión del Riesgo, Volcán Galeras, con la participación de los municipios afectados y las diferentes entidades de apoyo. Cabe resaltar la contratación, a través de un convenio interinstitucional, del estudio riesgo por la Ares en la cuenca de la quebrada Mijitayo del municipio de Pasto, el cual se encuentra en la fase de entrega de productos. Es importante mencionar que gracias al apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGR, se realizarán los estudios para el conocimiento, análisis y caracterización de riesgo volcánico mediante los estudios detallados de riesgo para la zona de amenaza alta 1 del volcán Galeras. Además, estudios detallados de riesgo por caída piroclástica y estudios por lahares en las cuencas de los municipios de influencia del mismo volcán. Estos estudios permitirán a las entidades avanzar en el conocimiento del riesgo para la toma de decisiones oportunas en beneficio de las poblaciones afectadas y su incorporación en el ordenamiento territorial, en cumplimiento de la sentencia T-269 de 2015 emitida por la Corte Constitucional. Por otra parte, la DAGD lideró la coordinación del taller virtual regional por tsunami, con la participación de la UNGR, el SGC y la DIMAR, como una estrategia para fortalecer las capacidades de respuesta de los 7 municipios de la costa Pacífico nariñense expuestos a esta potencial amenaza. En la actualidad y con la UNGR, se trabaja con estos municipios en la elaboración de los protocolos de respuesta ante este fenómeno. Reducción del riesgo. Durante los primeros meses del año, de manera presencial y virtual, la DAGD de Nariño con la asistencia técnica de la UNGR, trabajó con los 64 consejos municipales de gestión del riesgo de desastres, en la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo, como una estrategia fundamental para reducir los escenarios de riesgo. Sandoná, Taller CMGR de 04 de junio 2020. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, www.gestiondelriesgo.gov.co Sistema Día. De igual manera, la DAGD continúa adelantando obras de mitigación para reducir el riesgo de los desastres y se realizaron mesas técnicas para priorizar la contratación de nuevas obras y estudios de consultoría que se ejecutarán en el departamento, con una inversión de $650 millones de recursos propios. Construcción muro de contención en concreto reforzado sobre la vía a la vereda San Antonio del municipio de Consacá. La inversión y la interventoría ascienden a la suma de $160 millones provenientes de recursos propios. Manejo de desastres. La DAGD entregó la dotación a 10 cuerpos de bomberos voluntarios de Samaniego, Barbacoas, La Llanada, Los Andes, Tiles, El Rosario, Pupiales, Contadero, Consacá y Arboleda, consistente en 2 carros cisterna, 4 camionetas de intervención rápida y 6 kits de equipos y herramientas por valor de $1,628 millones. Adicionalmente se fortalecerá a 4 cuerpos de bomberos voluntarios y 3 juntas de defensa civil de los municipios de La Tola, El Charco, Olaya Herrera y Mosquera, con la entrega de lanchas, motores de borda y equipos de comunicación. La DAGD, con el liderazgo del señor gobernador, adelanta el proceso de formulación de proyectos denominado Fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios y Juntas de Defensa Civil Fase 3 por valor de $10,500 millones, que contemplan la dotación de máquinas extintoras, camiones Breg, equipos y herramientas, como una inversión histórica a nivel nacional. Ante las emergencias ocurridas desde enero hasta el 31 de agosto de 2020, la DAGD ha entregado 2,232 Samaniego, entrega de vehículos cisterna 2020. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, www.gestiondelriesgo.gov.co Sistema Día. Ayudas humanitarias a familias damnificadas por un valor de $406,611,908, para lo cual se recibió un apoyo importante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para la atención de las familias afectadas por inundaciones de los municipios de Roberto Payán y Olaya Herrera. Acciones frente al COVID-19. La DAGD lideró la activación del puesto de mando unipuntocado departamental para la coordinación de acciones y seguimiento a las actividades establecidas en el plan de acción especi.co. Adelanta la coordinación del programa RUDA COVID-19 apoyo al adulto mayor, para la atención de 4,426 adultos mayores con kits alimentarios. Brindó apoyo y asistencia técnica a los 64 consejos municipales para la gestión del riesgo de desastres, en la formulación de los planes municipales por COVID-19. Coordinó con el Instituto Departamental de Salud de Nariño la formulación de los protocolos municipales para el manejo de cadáveres, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud. Con el apoyo de USAID OTLA se brindó asistencia técnica en formulación de protocolos, salud mental en emergencia y proyecciones de contagiados y fallecidos por COVID-19. La DAGD igualmente gestionó ante el Comité Internacional de la Cruz Roja un contenedor refrigerante de cadáveres, entregado al municipio de Ipiales. La DAGD, gracias a USAID OTLA, cuenta con un kit para la implementación de un sistema comando de incidentes intermedio. Para esta nueva administración y conforme a los establecido en el Plan de Desarrollo Departamental Minariño en defensa de los nuestros 2020-2023, en el programa Gestión del Riesgo, los retos que se ha propuesto es la Dirección de Gestión del Riesgo bajo la dirección de la doctora Elsie Melo Maya y el liderazgo del gobernador Juan Rojas Cabrera, es fortalecer el conocimiento del riesgo mediante la copuntenanciación de los estudios básicos de amenaza, vulnerabilidad o riesgo, implementación de sistemas de alerta temprana, estrategia de comunicaciones, fortalecimiento de los organismos de socorro, la actualización del Plan Departamental de Gestión del Riesgo y mejorar las capacidades de respuesta de las instituciones y comunidades, así como el apoyo concurrente y subsidiario para con los municipios. Marzo 2020. Entrega en el municipio de Nariño.